Cuando estaba aprendiendo inglés, una vez escuché una frase, una expresión muy extraña, se me hizo en ese tiempo, todavía se me hace. You are pulling my leg. Estás jalándome la pierna. Es lo que significa esa expresión en inglés. Después supe que realmente lo que quieren decir con eso es me estás vacilando. Estás bromeando conmigo, estás mintiendo, me estás engañando. Nosotros también tenemos en español expresiones que para ellos les hace raras, extrañas. Y en cada uno de los idiomas del mundo, los lenguajes, existen así expresiones. Algunos comentaristas sugieren que el pasaje que vamos a estudiar, Mateo 6, siguiendo con nuestros estudios de Mateo, nos suena raro a nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo está usando algunas expresiones del arameo. Vean Mateo 6, 22 y 23. Mateo 6, 22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz que en ti hay es tinieblas. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Unos comentaristas sugieren que nuestro Señor Jesucristo, al usar esta expresión, el ojo bueno, está usando una frase que en arameo está hablando de un ojo bien enfocado, un ojo bien concentrado, con un solo fin. Y que cuando dice ojo maligno, se trata de un ojo miope, o también una expresión que significa que es un ojo lleno de codicia. Y eso pudiera ser, dado el contexto de no os hagáis tesoros en la tierra, sino hacedos tesoros en el cielo. Y realmente lo difícil es saber cuál es la expresión y la interpretación de estos versículos según los comentaristas. Pues, ¿cuántos comentarios hay? Tantas interpretaciones hay de estos versículos. Este es uno de los pocos versículos que hay muchas interpretaciones respecto a lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta tarde no quisiera enredarlos con las expresiones y las interpretaciones, pero vamos a considerar algunas lecciones prácticas que vemos en la superficie de estos versículos, algo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña de seguro en este pasaje. Y la primera lección que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en este pasaje es que tienes que asegurarte que tienes una buena visión. Tienes que asegurarte que tienes una buena visión, que puedes ver bien. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Tienes que tener una buena visión, porque si ves bien, estarás lleno de luz, lleno de verdad. Si ves mal, entonces estarás lleno de tinieblas, lleno de maldad. Ahora, nuestro Señor Jesucristo no usa esta expresión ojo, ojo bueno, ojo maligno, en referencia a nuestro ojo físico. No está haciendo referencia al nervio óptico, a la córnea. ¿Córnea o córnea? ¿Córnea? El iris, no está hablando de eso, está hablando de nuestro entendimiento, nuestra percepción, nuestra perspectiva. Si tienes un buen entendimiento de la vida, entonces tú vas a andar bien. Si tienes la perspectiva correcta de la vida, entonces no vas a tropezar, no vas a andar en tinieblas, no te vas a equivocar en tus decisiones, vas a andar en el camino correcto, haciendo la voluntad de Dios. Es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Ahora entonces, la pregunta práctica es, ¿cómo te puedes asegurar que tienes una buena visión? ¿Cómo puedes saber tú, cómo puedes hacerle para asegurarte que estás viendo bien? Que puedes percibir las cosas bien, la percepción bien, la perspectiva correcta, el entendimiento correcto. O tener unos ojos, como dicen los oftalmólogos, los optometristas, de visión 20-20, ¿verdad? Así se dice, visión 20-20 o visión a la 20-20, de 20-20. ¿Cómo puedes hacer tú para hacer esto? Bueno, en primer lugar, tienes que considerar que naciste ciego. todos nosotros somos como este ciego de Juan capítulo 9, ciegos de nacimiento. Nacimos en pecado, nacimos ciegos, pero además vean 2 Corintios 4:4, esto es lo terrible. 2 Corintios 4:4. 2 Corintios capítulo 4 y versículo 4. La gente nace ciega. En lo peor del caso, vean lo que nos dice el apóstol. Bueno, voy a comenzar con el versículo 3. 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo los tiene cegados. El diablo también los tiene cegados. Y la gente no cree esto. No sabe esto. Es como los fariseos y los judíos ahí en la historia de Juan 9. A lo último, ellos dicen, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y la respuesta es sí. Todos nacen ciegos. Todos nacen en pecado, todos nacen ciegos, el diablo nos ciega. Es por eso que no entendemos las cosas espirituales. Es por eso que al mundo, a las personas en Cristo, se les hace tan fácil creer en la evolución. Pero ¿cómo es posible que crean que de un átomo de hidrógeno, un elemento que no tiene color ni sabor, nada más multiplicando millones de años, se desarrollaría una célula y se iba a convertir en una proteína y luego una rana y un pescado y luego un chango y luego una ballena, una vaca y luego de vuelta a un cocodrilo y luego lo revuelven y al último salió un hombre? ¿Cómo creen eso? ¿Por qué no creen que Dios los hizo? Muy fácil, están ciegos. Su entendimiento está cegado. Y es por eso que es muy fácil que ellos caigan en los hoyos de las religiones falsas. ¿Cómo es posible que crean en el mormonismo? Esta religión tan falsa, tan increíble, que salió de un sueño, de una novela. Y podemos seguir con las diferentes sectas religiosas y nos podemos hacer, pues, ¿cómo es posible que crean esto? Muy fácil, están ciegos. Y podemos llevar las Biblias a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros parientes. Mira lo que dice. Y nosotros se nos hace tan fácil, tan claro. Y ellos lo pueden leer, pero no lo ven. ¿Por qué? Están ciegos, ciegos. Sí, claro, fascinados, encantados con las vanidades de este mundo. Pero están ciegos. No reconocen lo precioso de lo vil. Ciegos, guiados por ciegos. Entonces, en primer lugar, nacimos ciegos. Entonces, lo que necesitamos como Bartimeo, como en la historia de Juan 9, es que nuestro Señor Jesucristo haga un milagro y nos cure de nuestra ceguera. Nuestro Señor Jesucristo hace ese milagro, nos da luz, abre nuestros ojos, nos da su espíritu para que podamos entender. Vean más claro esto. 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con los que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Está ciego, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos salva, nos da de su Espíritu, podemos ver y podemos entender. Ahora, en tercer lugar, después de ese milagro, vemos. Pero a veces lo que pasa es que nuestra visión se vuelve borrosa. ¿Se acuerdan de aquel ciego, nuestro Señor Jesucristo, le abre los ojos y le pregunta, ¿ves? Y el ciego le responde, sí, veo, pero veo a los hombres como si fueran árboles. Y nuestro Señor Jesucristo lo sana después totalmente. Yo creo que eso es para ilustrarnos que así muchas veces somos los cristianos y tenemos problemas con nuestra visión. Ahora, el problema está con nosotros. ¿Y qué debemos de hacer? Vean segunda de Pedro. Segunda de Pedro. No vamos a ver este pasaje, no lo vamos a estudiar detenidamente, ya lo estudiamos hace varios años. No vamos a ver, a comenzar el versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, literalmente está miope, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sumarizando, aquí el apóstol nos enseña que podemos mantener una buena visión, número uno, si cultivamos las virtudes esenciales del cristianismo. Aquí las enumera: la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Cultivando y desarrollando, cuidando que mantenemos esas virtudes, no nos volvemos miopes. En segundo lugar, si recordamos la purificación de nuestros pecados. Y aquí habla de la cruz, por supuesto. El perdón de nuestros pecados. Está muy claro el versículo. Ve el versículo 9 otra vez. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y yo creo que muchos cristianos andan mal, están en tinieblas, andan en oscuridad, ven doble o ven miopes por esto. Se olvidan de la cruz. Se olvidan que sus pecados ya han sido perdonados. Tienen una nueva vida. Son criaturas nuevas. Ya no tenemos por qué andar como el mundo. Están tan inseguros y con tantas dudas porque se les olvida la cruz. Se les olvida ya la purificación completa de sus pecados por la gracia de Dios. Y en último lugar, nos dice el apóstol que para mantener una buena visión necesitamos confirmar nuestro llamado y elección. Versículo 10. Hay vocación, es un término que significa el llamado que Dios nos ha hecho y nuestra elección. Ahora, yo sé que esas son palabras teológicas, pero escúcheme bien. Necesitamos teología, necesitamos conocimiento. Como cristianos, hay un gran peligro. Hay un gran peligro en ser cristianos y ser bautizados y hasta ahí. Ya no leer nuestras Biblias, ya no aprender más, ya no leer. ¿Qué pasa con tantos cristianos anémicos que andan brincando de iglesia en iglesia? Ahí van a esta, ahí van a enemistad cristiana. No, enemistad cristiana le digo yo. Esa supuestamente iglesia, ahí va con los pentecostales, y ahí brincan para acá, y ahí brincan para allá. Y ustedes pueden nombrar a personas que son así. ¿Qué es lo que pasa? No tienen un fundamento, una base teológica, el conocimiento fuerte. Es muy importante esto, hermanos. Si haces esto, verás bien, tendrás una perspectiva bíblica, un entendimiento correcto del mundo en que vivimos, verás también que mirarás las puertas del cielo abiertas. ¿Cuántos cristianos que viven tan inseguros, que tienen miedo de la muerte? El apóstol San Pedro nos da la clave para no tenerle miedo a la muerte. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 11. Si hacemos estas cosas, si cultivamos las virtudes bíblicas, si recordamos la purificación de nuestros pecados, si confirmamos nuestro llamado y elección, vamos a ver el cielo abierto, como lo vio Esteban. Entonces, vamos a ser optimistas. Vamos a ser dinámicos. Seremos verdaderos cristianos cuando tengamos esa luz. Muy bien, la segunda lección de nuestro Señor Jesucristo en este texto de Mateo 6:23 es, no solamente tienes que tener una buena visión, pero tienes que asegurarte que tienes una buena luz. Versículo 22 de Mateo 6. Mateo 6:22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Dividiendo y viendo el versículo bien, lo que nuestro Señor Jesucristo nos está tratando de enseñar es que tenemos que tener una buena luz. Estaba leyendo las instrucciones que les dieron a los pilotos terroristas en las cartas que en árabe, y entre ellas lo que ellos mencionan, les dicen: al estrellarte tú entrarás inmediatamente al paraíso. Fíjense, según ellos, al estrellarse y hacer tanta desastre y crueldad y tanta muerte, ellos iban a pasar directamente al paraíso. Su luz era tinieblas. Tinieblas. Como dice Salomón en Proverbios, hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tienes que asegurarte que la luz que tienes no es tinieblas, que es una luz buena. Y hay muchos así, desafortunadamente. Todos de hecho creemos que estamos bien. Todos los demás están mal, mis padres están mal, mis hijos están mal, el pastor está mal, mis vecinos están mal, yo estoy bien, ellos están mal. Tienes que asegurarte que la luz que tú tienes es una luz buena, una luz verdadera, el entendimiento correcto, la realidad de la vida. Muy importante esto. Muchos que les falta luz, les falta conocimiento, andan en tinieblas. Por eso andan como, y como decía, ¿verdad?, hace un momento, este es un problema muy real, aún entre iglesias fundamentalistas, iglesias independientes, reformadas, cristianos de verdad, muy débiles, anémicos. ¿Por qué? Falta de conocimiento, falta de luz. Sin bases bíblicas sólidas, se desaniman, se debilitan. Cualquier corriente del mundo los tumba. Es por algo que el apóstol nos dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que estar llenos de luz, llenos de conocimiento. Tener el entendimiento correcto, la visión bien, pero también la luz buena, el conocimiento verdadero, la luz verdadera. Y esto es muy importante para la última lección. La última lección de Mateo 6, 22 y 23. El cuerpo está lleno de luz para iluminar, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tienes que asegurarte que das una buena iluminación. Tienes que asegurarte que das una buena iluminación. Número uno, tienes que tener una buena visión. Número dos, tienes que tener una buena luz. Pero número tres, tienes que asegurarte que das una buena iluminación. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Vean en Lucas, tal vez aquí lo vayan a ver más fácilmente esta lección. Lucas 11 está bastante claro aquí y une algo que ya hemos visto en Mateo 6, Mateo 5, y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Realmente el problema no son las expresiones o las interpretaciones de los versículos, es que muchas veces no leemos la Biblia seguido. Pero vean lo que nos dice Lucas 11:33. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. No tenemos una lámpara de mano y la ponemos abajo de la cama. No, la ponemos arriba para que todos vean. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Ven? Nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, tienes que asegurarte que iluminas, que tu cuerpo esté lleno de luz, que des luz, que ilumines. El cuerpo está lleno de luz para iluminar. De eso se trata. En nuestro contexto, Mateo 5, Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, que cuando la gente te vea en la escuela, en el trabajo, en tu colonia, tus vecinos, tus amigos, te vean y digan, este hombre, esta mujer, este niño, este joven es diferente. Hay algo diferente, no sé, no puedo poner el dedo, no puedo interpretar bien sus palabras, hay algo diferente en este hombre. No dice malas palabras. Se obedece a sus padres luego. Hay algo diferente en este joven. No se junta con estos. Hace sus tareas. Cumple. Es ordenado. Hay algo diferente en este trabajador. ¿Por qué no llega tarde como los demás? ¿Por qué no llega el lunes de la mañana, después de haberse emborrachado, el lunes de la mañana con dolores de cabeza, todo cansado? Hay algo diferente. Hay una luz en este hombre. Usted tiene que iluminar así. Que esos hombres, esas mujeres, vean la luz. Vean alguna esperanza, alguna vida en usted. Hay focos de, me imagino que hay focos de un watt, pero generalmente los vemos de 25, de 50, de 75, de 100 o de 150 watts. Entre más watts, más se iluminan, por supuesto. Estaba pensando, hay cristianos de 25 watts. Hay cristianos de 50 watts. Hay cristianos de 100 watts. Hay cristianos de 150 watts. Pero hay cristianos también fundidos. Hay cristianos apagados. Qué triste. ¿De cuántos watts es usted? Ahora, la pregunta práctica en cuanto a esto es, ¿cómo tenemos más luz? ¿Cómo podemos iluminar más? La respuesta es acercándonos y siguiendo la palabra de Dios, acercándonos y siguiendo la persona de Dios, siguiendo a Cristo. 2 Corintios 3. Les voy a leer varios versículos de este pasaje. Con eso terminamos, si son tan amables de ver. 2 Corintios, el capítulo 3. Voy a comenzar a leer con el versículo 12. para que entiendan mejor, vamos a comenzar con el versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 3 y versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Ahora acuérdense, Moisés se ha acercado a Dios, pide ver su gloria, desciende del monte y los israelitas lo ven y es increíble, luminoso, glorioso. Tienen miedo y le piden que se ponga un velo. Ahora volvemos, versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, se ensecó, por así decirlo, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, aquí está. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo damos más luz? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Antes bien, renunciemos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendémonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Más luz? ¿Más iluminación? ¿Cómo? Yendo a Cristo, acercándonos más y más a Él. Como dice este himno, aún más cerca, cerca de tu cruz, nunca olvidando la purificación de nuestros pecados, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Cultivando las virtudes, siguiéndolo a Él, imitándolo a Él en esas virtudes, por supuesto. Haciendo, confirmando nuestro llamado y elección. Oremos. Bye. Tal vez son versículos difíciles de entender, especialmente para los niños, expresiones diferentes, aún raras de nuestro lenguaje. Pero las lecciones están muy claras. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, tienes que tener entendimiento, tienes que percibir las cosas de Dios. Tienes que tener conocimiento, la luz, la verdad. Tienes que ir a Cristo. Él es la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo cuando estamos en Él.